En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas, como siempre os digo, a vuestro portal informativo, a vuestro espacio, donde podéis encontrar y bichear toda esa información de actualidad que nos parece, además, muy interesante. Y hoy queríamos también hacer desde, bueno, dando a todos esa información de cómo la ciudad de Huelva está transformándose, cómo va avanzando en materia urbana. Y para ello, qué mejor que desde el teniente alcalde de Medio Ambiente, Urbanismo y Transición Ecológica, Manuel Gómez Márquez. Muy buenas tardes y bienvenido, Manuel.
Buenas tardes, Menchu, ¿qué tal? Saludo a todos los oyentes.
Porque sí, es verdad que, bueno, hace ya tiempo que se está impulsando esa transformación urbanística, cubriendo también carencias que tenía la ciudad ya tiempo atrás, pero favoreciendo a su vez ese desarrollo económico. Para eso tenemos que valorar el enorme esfuerzo y trabajo que realizáis, pues llevando a cabo, ¿no?, y poniendo en marcha esos proyectos, esa licitación de obras, ese desbloqueo de tantos temas jurídicos entre manos. Nosotros, muchas veces, yo me acuerdo, ¿no?, de esa canción que tenemos la mala costumbre de Pastora Soler, porque es verdad, los humanos no valoramos como se debe el esfuerzo que realizan personas que tienen esa responsabilidad como la que tienes tú en este momento.
Sí, bueno, en el caso mío no es una cuestión mía personal, lógicamente, sino de un equipo que tengo la suerte de ser el responsable, y es un equipo de gente muy entregada a la ciudad y que sí es verdad que además no tenemos el número de efectivos que necesitaríamos realmente. Muchas veces nos encontramos con determinadas carencias porque nos encontramos un ayuntamiento con una situación económica muy compleja, y entonces eso ha determinado que haya habido que amortizar muchas plazas, y entonces el personal de trabajo en mi área y en todas las áreas municipales, pero bueno, yo la que conozco bien es la mía, llevo ya 6 años casi, es verdad que está haciendo un esfuerzo titánico por levantar la ciudad, una ciudad que nos encontramos prácticamente casi en parada cardiorrespiratoria, como dirían los médicos, ¿no? Estaban absolutamente empantanados casi todos los grandes proyectos, pero no solo los grandes proyectos, que estaban casi muertos muchos de ellos, sino luego la gestión del día a día era absolutamente, ya digo, una cuestión de encefalograma plano. Y hemos tenido que trabajar mucho y en muchos casos bien, creo yo, para desbloquear situaciones que determinan muchas veces no solamente el ornato, que la ciudad esté bonita o más o menos cómoda, sino también muchas veces estamos hablando de creación de empleo, por tanto de creación de riqueza, de atraer buenos proyectos que creen empleo y riqueza para la ciudad. Y eso en el urbanismo es una de las cuestiones que a mí, por lo menos, yo tal como lo concibo, es una de las fundamentales, que sirva como instrumento de creación de riqueza para la ciudad. Y por tanto también incluso, y ya no solo de la creación de riqueza, sino también de distribución de la riqueza. Hemos de señalar que somos un gobierno progresista, y nosotros la igualdad es algo que tenemos como frontispicio de nuestra actividad.
Esa búsqueda de oportunidades y sobre todo, bueno, que podamos todos los onubenses y visitantes también disfrutar de nuestra ciudad.
Sí.
Si te parece, como tenemos tantos temas sobre la mesa que queríamos poner en conocimiento de todos los que nos están escuchando, podríamos empezar por este último pleno, pasado miércoles, ya una batería de trámites urbanísticos que se ultiman para poco a poco, ¿no?, ya hacer esos pequeños pasos que a la larga se materializan definitivamente. Háblame de ese parque de bomberos municipal, un compromiso electoral, por cierto, ya de esta legislatura, y que dentro de muy poco ya vamos a contemplar como un servicio, unas instalaciones que ya tienen más de 35 años van a cubrir esas necesidades que demandan.
El parque actual de bomberos, como ya sabemos, está en la zona del polígono San Sebastián, el Pío 12, y es un parque que se creó, como tú bien dices, hace 35 años y que ya se encuentra total y absolutamente obsoleto. Entonces ya, como bien has comentado, en el programa electoral llevábamos de Gabriel Cruz a la alcaldía llevábamos ese compromiso para dotar a la ciudad de una nueva instalación, un nuevo parque de bomberos, a la ciudad y a los propios profesionales. Había que ubicar en otro sitio, porque actualmente donde se encuentra ya no hay sitio para nada. Entonces se ha ido consultando a los técnicos, a los responsables, en qué ubicación ellos entendían que podía ser. Había diferentes opciones, hay un informe elaborado por los servicios técnicos de urbanismo donde se establecían diferentes sitios donde se podía plantear, ¿no? Algunos de titularidad municipal, otros que no, y bueno, de común acuerdo con los técnicos del Servicio de Extinción de Incendios, se determinó que una de las mejores zonas, o la mejor zona, era justo en la propia circunvalación H30 y concretamente en la rotonda de los tanatorios. Ahí había diferentes parcelas de suelo no urbanizable, pero que tenían propiedades privadas. Se hizo una oferta a cada uno de esos titulares, que creo que eran cuatro, y solamente ha habido una que ha mostrado interés en llegar a acuerdos con el ayuntamiento, y lo que se va a hacer es una permuta de terreno. Ese terreno, donde estamos hablando de 1000 metros cuadrados, de una hectárea, y en ese sentido lo que se va a llegar es un acuerdo donde el ayuntamiento no va a poner dinero, simplemente se va a permutar esa parcela con una cesión, una permuta de aprovechamiento urbanístico en el perímetro de la calle Cervantes. Con lo cual no va a haber un desembolso de metálico, evidentemente es un aprovechamiento urbanístico, tienen un valor económico que está tasado, y bueno, pero no va a salir, digamos, dinero contante y sonante del presupuesto, con lo cual también la operación desde el punto de vista económico es bastante ventajosa. Una vez que tengamos esto, pues ya haremos una operación urbanística para modificar el uso de la parcela actual de donde se encuentran actualmente los bomberos, y a partir de ahí pues conseguiremos, digamos, los recursos económicos para iniciar la construcción del nuevo parque de bomberos del siglo XXI.
Uh-huh. Al final se mejorará esa accesibilidad y amplitud, ¿no? Se gana.
Sí, porque allí podrán tener, pues, aparte de las zonas de estancia donde ellos están, y bueno, por supuesto los garajes, los hangares donde guardan todo el material, también pues las zonas de estancia, la zona deportiva, la zona también de prácticas para estos profesionales, de formación, etcétera, etcétera. Ya digo, unas necesidades de formación permanente que tienen estos profesionales del Servicio de Extinción de Incendios, que al final redundan en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y también, por supuesto, en la suya, ¿no?, como personas que son.
Pues sí, todos, como decimos, ganarán en esa operación. Sí que hay que hablar de otra iniciativa del equipo de gobierno. En esta ocasión hablamos de viabilizar ese desarrollo urbanístico del solar del antiguo Mercado del Carmen. Cuéntame un poco en qué va a consistir.
Ese es otro de los proyectos que estaba absolutamente empantanado. Creo que ya, cuando nosotros llegamos al gobierno municipal en 2015, ya creo que habían transcurrido 6-8 años desde la demolición del antiguo mercado y no se había hecho absolutamente nada. Después de un análisis de cuál era la situación que había en ese, se modificó el plan especial, el PERI de esa zona, el plan especial de reforma interior, para viabilizarlo, hacerlo mucho más atractivo para que la iniciativa privada lo pudiera desarrollar. Y además nosotros, la parte que es propiedad del ayuntamiento, una cosa que teníamos claro, que era necesario dotarlo de un aparcamiento subterráneo, ¿no? Con independencia de que luego cada una de las edificaciones de alrededor tengan su parking, como pasan todos los edificios nuevos de nueva construcción, que tienen parque subterráneo, a hacer un parking público, de uso público. Lo que se ha llevado a este pleno ha sido la aprobación definitiva de un estudio de detalle que ya crea esa parcela, ¿eh? Y ahora, una vez que esa parcela está creada, se va a sacar a licitación para que cualquier empresa interesada pueda adquirirla, esa parcela subterránea, bajo rosante, y pueda adquirirla, construir y explotar un parking subterráneo. La parte superior será una plaza, seguirá siendo plaza de uso público, una plaza que vamos a diseñar. Hemos quitado el diseño de plaza porticada porque no entendíamos que fuera nada que tuviera mucho que ver con la idiosincrasia ni con lo que se suele hacer en Huelva, no la veíamos, y entonces se va a hacer una plaza más amplia, pero ya digo, debajo de esa plaza va a haber un aparcamiento que habrá que esperar los informes de cultura si se puede hacer de una planta, de dos, ya está prevista hasta tres, pero dependerá de la autorización de cultura y de que, digamos, geológicamente se pueda realizar.
Incluso abarcará más calles, ¿no?
Sí, claro, es todo, no solamente donde está actualmente la zona azul, sino todas las que son las calles alrededor, la calle Barcelona, la calle Duque de la Victoria, no recuerdo ahora la otra calle cómo se llama, pero bueno, esa calle de Montalera, todas esas calles de alrededor, todas van, todo lo que es el espacio libre, debajo va a ser, va a haber un aparcamiento público.
Estupendo. Mm-hmm. Sí que por fin tenemos que hablar de bueno, pues que se ha ido agilizando poco a poco desde noviembre del 2020, ya cuando estuviste por aquí nos comentaste que vosotros tendíais esa colaboración, esa mano tendida a la Junta de Andalucía para, bueno, agilizar sobre todo todos los trámites que tenían que ver con el Hospital Materno-Infantil,
sí,
que está, va a ser creado en el área del Hospital Juan Ramón Jiménez. Sí, y ya en esta ocasión, ya luz verde definitiva para una infraestructura vital para la ciudad.
Sí, una infraestructura muy demandada, muy necesaria, como porque en muchos casos, conocemos muchos casos de personas que tienen que acudir a otras provincias para recibir la debida o la necesaria atención ginecológica o infantil, ¿no? Entonces, bueno, era una demanda de la sociedad, la Junta de Andalucía en su momento fue sensible a esta demanda y nosotros, como ya te decía, en noviembre, además fue cuando se aprobó inicialmente este estudio de detalle que establece las normas urbanísticas sobre las que se debe de sentar la construcción del nuevo edificio del Hospital Materno-Infantil. Ya está aprobado definitivamente, o sea, ya simplemente queda la publicación, pero ya la Junta de Andalucía puede ya iniciar la redacción del proyecto y luego, una vez que lo redacte, pues sacar la licitación de la obra. Uh-huh. Ya, digamos, ahora mismo la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía. Confiamos que cuanto antes nos presenten este proyecto para dar la licencia de obra y que, bueno, esperemos que en el menor tiempo posible, entendemos que estas cosas son complejas, no se hacen 2 o 3 días, pero sí es verdad que esperamos que cuanto antes tengamos esa ampliación del Hospital Juan Ramos Jiménez, que será con esta ala, digamos, con este nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, que servirá para, ya digo, no solo Huelva Capital, sino para toda la provincia.
Uh-huh. Y como bien dices, ahora la pelota está en su terreno, como también en esta ocasión hablamos de que también habéis dado vía libre a los depósitos reguladores, de cola, de sifón, de Lodiel, sí, lo que viene siendo lo mismo, la cobertura de agua para asegurar el Parque del Torrejón.
Sí.
Se puede decir que también en esta ocasión todo tendrá o consistirá, una vez que ya tenga este trámite realizado, también por parte de la Junta de Andalucía, ¿no?
Sí, que te comentaba antes fuera de micrófono, que hay muchos proyectos que tardan muchos años en desarrollarse. Nosotros, esto es la primera vez que hablamos en público de esto, pero llevamos tratando con la consejería de hace bastantes años. Cuando nos vinieron a presentar este proyecto, ellos nos contaban la necesidad de dotar de mejor infraestructura acuática o hidráulica, mejor dicho, a Huelva, porque ellos constataban una serie de carencias desde el punto de vista del suministro hidráulico a la ciudad, ¿no? Entonces nos decían que era necesario ampliar las 2 piscinas que están justo aquí muy cerca, ¿no? Acá al lado de Verdelu, ¿no? Justo al lado del Parque del Torreón. Nosotros en principio lo veíamos como una obra necesaria, lógicamente, si bien ellos nos planteaban la necesidad de hacerlo ocupando parque del Parque del Torreón, que es el que está en eso. Entonces nosotros en principio le planteamos que bien, pero que se perdían zonas libres, ¿no? Y la solución que les planteamos y que ellos lo vieron bien era que la zona, en vez de estar descubierto como están los actuales, se tapara y que sobre esas piscinas tapadas se construyera una zona deportiva. Les pareció bien, les encajaba dentro de sus presupuestos y hemos conseguido, por tanto, en la ciudad, aunque se pierda un trozo de parque, sí vamos a conseguir justo encima de esas piscinas, que van a tener la misma altura de las que tienen actualmente, vamos a poner una zona deportiva que vamos a, ya está hablado con ellos, y hay incluso un proyecto de hacer una pista de rugby y una pista polideportiva con su vestuario, con todas sus cosas, con su iluminación, o sea, una zona deportiva de la que carece la ciudad. No existe campo de rugby en la ciudad, bueno, campo de rugby y 2 campos de fútbol 7, digamos,
instalaciones deportivas para uso
artificial, y
disfrute.
O sea que va a ser entonces vamos a tener el doble beneficio de una mejor infraestructura hidráulica para la ciudad, porque así, en el caso de que se produzcan cortes de agua, vamos a tener un depósito de mucho más tiempo ante esa contingencia, y luego además vamos a ganar unas nuevas instalaciones deportivas.
Y no nos queríamos dejar en el tintero, bueno, pues algo que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico, arqueológico y paisajístico, que muchas veces también lo hemos comentado contigo. En esta ocasión vamos a hablar también de esas trabas que muchas veces, bueno, pues son los que enredan muchos asuntos. Ha habido ya el rechazo de la anulación, ¿no?
El reglamento de la anulación de la Junta de Andalucía.
Exactamente, del Cabezo de la Joya.
Sí.
Bueno, quisiéramos saber, ¿no?, en esta nueva reordenación urbanística, qué va a suponer para el entorno y para el Cabezo.
Nosotros, en una cosa, bueno, además el alcalde ayer mismo hizo una serie de declaraciones en relación con este tema. Somos los primeros preocupados porque se mantenga todo el patrimonio histórico y natural de la ciudad. Y por ese mismo argumento, lo que no podemos es consentir es que se encuentren en zonas de la ciudad con la del nivel de degradación que tiene, en este caso, la Joya. Existía un proyecto urbanístico que estaba aprobado, además, por el Ayuntamiento y, además, ratificado por los tribunales de justicia, que eso también muchas veces se olvida, y que ese proyecto urbanístico no era del todo respetuoso con ese entorno. A instancia del Ayuntamiento, del anterior gobierno municipal, se inició la elaboración de una revisión de ese plan, y ese es el que llevamos nosotros luego posteriormente. Porque ese plan lo que viene es aumentar el número de espacios libres. Se aumenta casi en un 60% los espacios libres en la Joya, solo se construye alrededor, y además en la zona que no es zona arqueológica, sino que es zona anexa. Y tiene incluso la propia Junta de Andalucía en su momento reconoce en sus informes que es mucho mejor esta modificación del proyecto que la anterior existente. No sabemos por qué, pese a todo esto, la Junta de Andalucía nos plantea un requerimiento para que anulemos un proyecto sobre la base de un informe que ellos presentaron, además, curiosamente, fuera del plazo legal establecido, con lo cual opera el mecanismo del silencio administrativo, y en este caso el silencio administrativo es positivo. Y debe entenderse, por tanto, evacuado el informe positivamente. Eso también lo obvia la Junta de Andalucía. Y, bueno, nosotros estamos en obligación de seguir tramitando los expedientes administrativos, porque es nuestra responsabilidad. Pero, además, con el convencimiento de que y pronto se va a ver, porque vamos a dar más información sobre este tema, si no nosotros, las propias entidades que son propietarias, ahí tienen una serie de aprovechamientos que hay que respetar, porque estamos en un Estado de Derecho. Y la propiedad privada forma parte del Estado, del reconocimiento del Estado de Derecho, y por tanto vamos a seguir trabajando en esta línea. Y bueno, quien quiera oponerse, que está en su derecho, que se oponga. Pero lo que sí, lo he dicho muchas veces, yo creo que casi todo el mundo en Huelva no nos resignamos a que zona tan céntrica y de tanto valor como la Joya se encuentre en que nadie puede acceder a ella, nadie puede visitarla, nadie puede disfrutar de eso, y no sé, no creo que sea la solución.
Claro, hablamos de una zona ahora mismo privada
está cerrada porque hay que hacer tema. Y entonces vamos a terminar de hacer los estudios arqueológicos que sean necesarios, por supuesto, y respetando siempre que además se han hecho ya algunos estudios con empresas de Huelva con un importante prestigio a nivel nacional. Y estas empresas van a seguir arqueológicas, van a seguir trabajando, y todo se va a hacer con un pulcro respeto, un absoluto respeto a lo que es nuestro valor arqueológico y paisajístico también.
Pues del patrimonio histórico, arqueológico y paisajístico vamos al patrimonio natural, porque sabíamos ya que desde febrero ya se estaba trabajando mejorando esa comodidad y esa seguridad de onubenses, visitantes, algo que se está haciendo en coordinación también con la Concejalía de Hábitat Urbano e Infraestructura. Bueno, al final también va a haber ya una ordenanza reguladora para el uso y disfrute de esa zona.
De la playa del Espigón te refieres, ¿no?
De la playa del Espigón.
Sí, bien. Nosotros, esto es otra de las cosas que nos encontramos cuando llegamos a la responsabilidad de gobierno, es que la playa del Espigón estaba absolutamente abandonada. Era una playa que forma parte del término municipal de Huelva, pero que carecía absolutamente de cualquier tipo de servicio. Ya el alcalde se empeñó en que esto dejara de ser así, y llevamos pues prácticamente 6 veranos haciendo siempre cada año diferentes actuaciones para ir dotando de más atractivo a esa playa, ¿no? Por ejemplo, bueno, desde que se instalaron los chiringuitos en su momento, luego se estableció la zona de para las mascotas. El año pasado se hizo una nueva zona de para uso de pesca fuera de la zona de baño, y este año también creíamos interesante darle una cierta carácter normativo a los usos que se tengan en esa plaza, y por eso como pasa en otros municipios con playa, se ha aprobado una ordenanza municipal, ya está aprobada de manera definitiva y por tanto entrará en vigor cuando se publique. Vamos a establecer arreglar los usos, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar de manera ordenada, de manera respetuosa, no solo entre las personas que están allí, los usuarios, sino también hemos de recordar que es una playa que está dentro de un paraje natural, que además es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Y entonces hemos de señalar que queremos tener esto, ya digo, de manera ordenada y, bueno, para que siga siendo el éxito que está siendo estos años, precisamente este verano pasado.
Tenemos una playa en la capital.
Tenemos una playa capital que además, con las diferentes circunstancias que se han ido dando, circunstancias sanitarias, pues, por ejemplo, este invierno, los días que hace bueno, cuando no se podía salir del término municipal, la mayoría de la gente se iba, yo recuerdo en febrero, que ha hecho días de playa bastante, por lo menos para poder estar en la playa, muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad que no podían irse a Punta Umbría o a sus playas de siempre, pues se iban a la playa del término municipal de Huelva, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo, el año pasado aumentó de manera importante la afluencia y confiamos que este año siga en esa línea.
Uh-huh. Para Semana Santa ya muchos... Uh-huh. Podrán también.
Sí, hemos hecho una limpieza ayer mismo, se hizo una limpieza específica para, después de todos los meses de invierno, pues siempre es importante darle un repaso a la limpieza. Además, la limpieza ahí, al ser, ya digo, un paraje natural, hay que hacerla a mano, no se puede hacer de cualquier manera, pero sí es cierto que bueno, vamos a confiar que esté en las playas en la mejor de las situaciones para que se pueda disfrutar por los ciudadanos.
Y eso, disfrutar sin perjudicar a otros, ¿verdad?
Claro, y sobre todo además muy respetuoso con el medio ambiente. Eso nunca lo podemos olvidar.
Hay un tema que es de vital importancia, y es que poco a poco vamos a ir viendo esa transformación urbanística, como decíamos al principio del programa, pero en muchas zonas de la capital ya se está trabajando en ir peatonalizando.
Sí.
En muchas de esas barriadas. Uh-huh. Me gustaría hablar del entorno a la Escuela de Arte León Ortega, por afinidad con su director, sí. Antonio García. Sabemos lo que ha luchado para conseguir, pues también esa licitación de obra que todavía le hace falta, que será importantísimo para su ampliación y equipamiento del antiguo matadero. Pero háblanos de ese tramo de la avenida Miss Whitney, ese tramo de la zona del matadero, que dentro de muy poco, ¿no? Ya se va a estar trabajando en esas obras de peatonalización. Cuéntanos.
¿En
qué punto ahora mismo?
Ahora mismo es una obra que tiene presupuestado unos 800.000 euros. Lo que se pretende es hacer peatonal, crear una plaza delante de lo que es la Escuela León Ortega. Prácticamente una plaza arbolada con importante masa arbórea y con una serie de mejorar la estancia, que no deje de ser lo que hoy en día es una calle, ¿no? Es una petición, no solo, como tú comentas, de Antonio, de la dirección de la comunidad educativa de la escuela, sino también de la Asociación de Vecinos Santa Ana, de nuestro querido amigo José Luis Rebollo y todo su equipo. Bueno, está a punto de adjudicarse, según las noticias que tengo, ya creo que seguramente, no sé si está a estos días de Semana Santa o no, o justo después de los días de Pascua, vamos a tener ya la empresa adjudicataria, con lo cual yo espero que en unas cuantas semanas, muy pocas, podamos, una vez que se ultimen los trámites, que son los de la firma del contrato, luego la creación del centro de trabajo, todas estas cuestiones laborales que también hay que hacer, y pues yo espero que pronto tengamos ya las máquinas allí, y bueno, para nosotros va a ser una de las obras más... No sé, porque además es un barrio muy querido por todos, ¿no? El barrio El Matadero, un barrio con mucho sabor onubense, ¿no? Está la Tertulia Litri también por allí cerca. y bueno, es uno de los sitios donde tiene lugar, por ejemplo, pues ya digo, el pregón,
la
Verdad
de Santa
Ana, el pregón taurino.
¿Y en un futuro se piensa que conectará también por ahí con el ensanche?
No, por ahí no podría conectar porque está la vía del tren, que es un poquito complicado, pero bueno, hay también un proyecto urbanístico que es el Peri 12-1 y el 12-2, pero bueno, el Peri 12-1, que es el que está más allí, que es el de la calle Cervantes, ahí lo que se va a cerrar es hacer un frontal de viviendas que, digamos, termine de cerrar toda la zona que se ven, las medianeras tan feas que se ven ahora mismo en esta zona, y bueno, eso se desarrollará urbanísticamente y se van a colocar también la zona deportiva en otro sitio, ¿no? Eso es un proyecto que también está urbanístico, que está en manos privadas, manos privadas, es de Adif, de la empresa que es la propietaria de todos esos terrenos, y bueno, esperamos que también vaya avanzándose. Precisamente hace poco, en el último pleno, también hubo una moción sobre este tema y estuvimos hablando del tema del Peri de la calle Cervantes. Pero volviendo a la escuela de Ortega, yo creo que bueno, es una actuación muy importante y que va a cambiar mucho la fisonomía de un barrio que carece además de muchas zonas de estancia, ¿no? Un barrio que casi
no tiene
todo,
espacios, apenas,
hay muy pocos espacios. La pena es que hay muchas zonas en Huelva que son así. Y estamos trabajando donde podemos, ¿no? Porque no podemos tampoco cargarnos manzanas enteras, ¿no? Sería absolutamente inasumible. Pero bueno, en los sitios donde se pueda, vamos a intentar siempre darle más importancia al peatón, que la gente se pueda estar en la calle. Tenemos una climatología magnífica y además evitar en la medida posible, lógicamente, las emisiones de efecto invernadero, que cuanto más coches hay, más emisiones hay, ¿no?
Y en un futuro llegaremos a ver también peatonalizadas otras calles, ¿no?
Sí,
de nuestra capital. Hablamos de la zona de, al igual que está ya la Plaza de las Monjas, pues también la Plaza de la Merced, en ese sentido se está trabajando.
Sí, bueno, yo creo que el proceso de peatonalización de las ciudades, que no solamente se da en Huelva, sino se da en casi todas las ciudades que yo casi todas las que conozco son así, sobre todo cuando tardas un tiempo en ir, cuando vuelves a ir a una ciudad que has ido antes, te das cuenta que han peatonalizado muchas cosas. Es un proceso que no tiene marcha atrás. Yo creo que la ciudad tiene que volver a ser la ciudad de la persona, del peatón y no del coche. Hubo una época donde lo que marcaba el desarrollo urbanístico de la ciudad eran los coches. Yo creo que ya esa época ha pasado. Ahora quien marca o debe de marcar el desarrollo urbanístico de las ciudades son las personas, los peatones. En ese sentido, tenemos muchos proyectos que estamos ahora mismo sacando a licitación de peatonalización de zonas, no solo en el centro, pero sí es verdad que en el centro hay muchas importantes. Yo creo que las peatonalizaciones en el centro se han demostrado, y no lo hicimos nosotros, se han demostrado un absoluto éxito. Nada más que hay que ver lo que era la Gran Vía hace 15 años y lo que es ahora, ¿no? Las zonas comerciales, ¿no? Todo lo que son las calles que bajaban, digamos, calle Miguel Redondo, calle Rávida, etcétera, etcétera, esas calles que antes no eran peatonales o no eran totalmente peatonales, ahora mismo tienen una vida y tienen una forma de disfrutarla muy diferente a antes, ¿no? Bueno, hay que plantearse que la movilidad en el siglo XXI es una movilidad sostenible. Y quizás no hay que usar tanto el coche.
Ahí vamos, ¿no?
No hay que usar tanto el coche, hay que usar otro tipo de medios de transporte, transporte público, transporte sostenible, bicicleta, cualquier otro tipo de transporte, o andar. Huelva tampoco es tan grande, el andar es muy sano, y es verdad que muchas veces no estamos muy acostumbrados a tener que movernos con el coche y querer aparcar en la puerta del sitio donde vamos, ¿no?
Nos quedamos sin tiempo, Manuel, pero nos han quedado muchos temas por tratar. Esperemos que pronto vuelvas a visitarnos.
A tu disposición, cuando quieras.
Y lo sacaremos nuevamente para informar a todos y todas de todo lo que se está haciendo en nuestra ciudad. Gracias a Manuel Gómez, como siempre, por su amabilidad. Y gracias a todos vosotros. Disfruten del fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.